GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿cómo estáis? El podcast de hoy es un podcast especial de GastroSer que hemos preparado con mucho cariño y con bastantes invitados, así que espero que os guste. ¿Y por qué es especial? Bueno, pues porque vamos a rendirle tributo a la primera persona que habló de cocina en la radio en España. Si me pongo tierno, podríamos decir que se trata de una especie de abuelo profesional para mí, y no solo para mí, sino para todos los que hoy se dedican a hacer radio gastronómica y también podcast. Por ejemplo, Javier Cirujeda, del podcast La Picaeta, que me acompaña en el estudio. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a la radio.
Ya era hora de que me invitaras, también te digo.
Hemos tardado mucho.
Has tardado, ¿no? Te has hecho el duro, pero bueno, aquí estoy.
La Picaeta es un podcast con contenidos muy de disfrutar de la gastronomía, con entrevistas muy interesantes, como la de Rosa Tobar de hace unos días, y que además, bueno, tiene mucha vida fuera del podcast, ¿no? Ahí están las camisetas de Sentorreznos, sí. Make Clarete Great Again.
Ahora vamos a sacar, esto es exclusivo, vamos a sacar un vino ahora para Navidades.
¿En serio?
Sí, vamos a sacar un Clarete.
Y eso por no hablar de los chistes malos que,
sí,
que diariamente publicas en Twitter.
Sí, es un don que tengo. Hay gente que tiene otros dones, yo tengo el de hacer chistes malos y juegos de palabras. Muchos años de entrenamiento.
Ya verás que la de los chistes gastronómicos es una cosa muy antigua, en realidad. Hoy vamos a hablar de eso. También nos escucha Ana Vega Vizcayena, autora del maravilloso libro Cocina Viejuna, a quien además podéis leer en los periódicos del Grupo Vocento y, sobre todo, a quien podéis escuchar en el programa Julia en la Onda de Onda Cero. Hola, Ana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¡Qué ilusión estar aquí!
La verdad que sí, ¿eh? Este cruce de programas y de podcast de gastronomía. Yo tenía muchas ganas de hacerlo, llevaba tiempo pensándolo. Y tú no podías faltar, Ana, porque fuiste quien me puso sobre la pista de nuestro protagonista de hoy, que es Gonzalo Abello, o Abello, creo que Abello, ahora nos lo cuentas, un hombre que murió hace justo 70 años, el 26 de noviembre del 53. ¿Cómo conociste tú a Gonzalo Abello, Ana?
Bueno, pues realmente de burda casualidad, o sea, no tengo ningún mérito. Es porque, bueno, Gonzalo Abello, ya hablaremos de él y contaremos las muchísimas cosas que hizo a lo largo de su vida, porque fue un hombre del Renacimiento decimonónico, pero fue director de una revista gastronómica que se llamaba Paladar. Entonces yo tenía su nombre ahí guardado en la recámara de la mente y algún día me dio por investigarlo. Y oye, ¿este señor quién sería, no? Y resulta que tiene una historia maravillosa y fue la primera persona que tuvo un programa de cocina en la radio española.
Toma ya, nada más y nada menos. Y claro, la gran pregunta es, ¿tenemos algún registro sonoro de esos programas? Yo se lo he preguntado a la persona que podía responder, que es la jefa de documentación de la cadena SER, Ana Martínez Concejo, y esta ha sido su respuesta.
La revista Ondas y las guías de programación de Unión Radio Madrid, luego Cadena SER, dan fe por escrito y en fotografías de todo lo que sonó en la radio en aquellas lejanas décadas de los años 20, 30 y 40 del siglo XX. Por eso, una petición recurrente en nuestro archivo es la voz de aquellos que salen en esos textos y en esas imágenes frente al micrófono. Es el caso de nuestro protagonista. En un ejemplar de la revista Ondas de 1932 aparece Gonzalo Abello, que, como recordamos hoy, fue el primero en hablar de cocina en la radio española. No tenemos su voz en la fonoteca de la SER, y es que una y otra vez en el Departamento de Documentación nos vemos obligadas a explicar que no se conserva la emisión de aquellos años. ¿Por qué? Bueno, primero porque no había medios técnicos para grabarla, y luego, cuando ya hubo medios técnicos, durante mucho tiempo en la radio no hubo conciencia del valor histórico para el futuro de nuestra emisión, y no hubo ni siquiera archivo. Pero es que además las cintas abiertas, que era el soporte que se utilizaba en la época en los magnetofones, eran caras y ocupaban mucho espacio. Por eso se reutilizaban una y otra vez y no se conservaban las grabaciones de la emisión. No obstante, con todo y con eso,
emisión de las 15. Esta mañana se ha reunido en Palacio el Consejo de Ministros bajo la presidencia del jefe del Estado.
Nos han llegado algunas muestras de emisión de los años 30 y lo que sí tenemos es una valiosa colección de radioteatros y radionovelas a partir de los años 40.
El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Fernando Rey en Hamlet.
En fin, Carlos, que son muchos los tesoros que se perdieron, pero también muchos los que afortunadamente forman parte de nuestro archivo sonoro.
Bueno, pues muchas gracias a Ana Martínez Concejo y a todo el equipo de documentación de la cadena SER. Ana, te has fijado que ella hablaba de Gonzalo Abelló. Yo, es verdad que lo había leído sin acento, pero a mí me suena como a apellido catalán. Y claro, sabiendo que este hombre era originario... Yo tiro para casa, sí. Pero claro, es que muchos catalanes emigraron a Galicia a finales del 19, ¿no? Para montar conserveras y todo eso. ¿Tú has investigado algo del acento?
A ver, yo sé que Gonzalo Abelló, yo lo digo sin tilde, nació en 1885 en La Coruña y su padre era militar, debió de quedarse huérfano de chiquitico porque él contaba siempre que eran sus abuelos los que la habían criado y siempre en La Coruña. Es decir, bueno, no tengo ni idea de si tendría su apellido algún tipo de origen catalán, pero es cierto que el apellido Abelló, ya sea con B o con V y sin tilde, es común, bueno, por lo menos está presente tanto en Galicia como en Asturias. Y él lo escribía sin tilde, así que yo, en su honor y en su recuerdo, lo digo sin acento en la O.
Bueno, pues yo te voy a hacer caso, porque eres la persona de la que más me fío para estas cosas, para los asuntos históricos en la gastronomía. Aunque, bueno, él empezó en Unión Radio, y otra de las personas que más saben sobre la historia de Unión Radio es Ángeles Afuera, la que fuera jefa de documentación de la cadena SER hasta que se jubiló, y autora de un libro súper interesante que se llama Aquí Unión Radio, crónica de la primera cadena española 1925-1939. Le he preguntado también por nuestro protagonista de hoy y esto es lo que me ha contado.
Abelló, como Picadillo, como la Marquesa de Parabere, eran muy conocidos en los años 20 y 30, entonces los gastrónomos estaban también de moda. Abelló escribía recetas de cocina en revistas y las comentaba en la radio, en Unión Radio, todos los días. Y lo peculiar de él es que añadía un punto divertido, crítico, irónico, incluso atreviéndose a la denuncia social. Dice, por ejemplo, en una receta: cortemos en trocitos menudos el jamón, y eso sí lo hay, claro. ¿Por qué se le ha olvidado? Porque todo lo relacionado con Unión Radio quedó sepultado bajo un manto de silencio en cuanto acabó la Guerra Civil. El nombre de aquella cadena resultaba para la dictadura un nombre maldito por haber sido tan importante durante la República. Unión Radio fue la única cadena de radio durante esas tres décadas, con emisoras en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago, en fin, fue la que introdujo la radio total, la radio diversa, y además de música, dramáticos o informativos, ofrecía programas especializados, como por ejemplo el de Abelló, que se emitía diariamente al mediodía, o sea que casi como hace ahora Arguiñano, pero además introduciendo en su espacio a otro gran personaje de la época, a Perico Chicote, el gran barman madrileño, que daba en antena el cóctel del día. ¿Los estudios de Unión Radio? Pues en el mismo sitio donde estamos ahora emitiendo, en Gran Vía 32, que entonces se llamaba la Avenida de Pi y Margall. Allí se alzó en 1925 la antena de Unión Radio y allí sigue, ahora convertida en la cadena SER, que es su gran hija radiofónica.
Javi, no sé tú, pero a mí me emociona pensar que este hombre estuvo aquí haciendo radio gastronómica en este mismo edificio hace 100 años, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es alucinante. Es histórico,
Y lo poco que lo reivindicamos, ¿no? Está súper olvidado.
Sí, o sea, yo de hecho cuando me enviaste tú la noticia me sonaba, incluso pensé que habíamos hablado de ello en el podcast, pero no, hablamos de Chicote, del cóctel del día, eso sí que hablamos, pero no dijimos en qué programa lo hacía y tal, pero sí que hablamos de lo del cóctel del día en un programa.
A Javi de la Picaeta le mandé un artículo súper bonito de Ana Vega que se llama Gonzalo Abelló y los fogones radiofónicos, que publicó hace algunas semanas, y Ana, tú explicas que era humorista, pintor y funcionario de correos. O sea, que al final lo de la gastronomía...
A mucha honra.
Sí, 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 sí. Un perfil bastante curioso, ¿eh?
Bueno, es un gran ejemplo de los antiguos españoles multipluriempleados, porque no tenía solamente un trabajo, sino tenía tres o cuatro a la vez. Hay una cosa muy graciosa, él fue pintor, escenógrafo, caricaturista, humorista, escritor, fue locutor de radio, colaboraba en revistas, dirigió una revista también, pero todas estas cosas, y tan variadas, las hizo a la vez que ejercía su profesión real, que era la de funcionario de correos. Él empezó en 1903 como cartero raso, hizo las oposiciones y acabó siendo, ojo aquí, esto todo dicho con muchas mayúsculas, jefe superior de administración de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. Joder. En el actual Palacio de Correos de Madrid, que es donde ahora está el ayuntamiento, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Pues ahí trabajaba él.
Yo creo que lo de que los periodistas gastronómicos sean un poco pluriempleados en realidad no ha cambiado tanto en 100 años. Javi está sintiendo, porque tú también te pasa un poco, no eres funcionario de correos,
total,
pero...
No. Yo trabajo en publicidad. Bueno, de la picadeta la única que se dedica a la gastronomía como oficio es Rocío, que es sumiller, pero el resto trabajamos los tres en el mundo de la publicidad.
O sea, que eres publicista, presentador de podcast gastronómico, humorista en Twitter.
Sí, humorista en Twitter. Sí, yo soy editor de vídeo realmente, o sea, no soy creativo ni... O sea, hago algún trabajo creativo, pero realmente mi trabajo es edición de vídeo. Entonces eso me viene bien para luego para el podcast.
Luego seguimos hablando de los podcasts del presente, que están viviendo un momento súper dulce, y seguimos hablando también de Abello. Pero me gustaría mencionar al que hasta ahora yo pensaba que era el primer locutor de radio que había hablado de cocina, que era el ventrílocuo Toreschi, de quien tenemos una foto junto a su muñeco vestido de cocinero y haciendo un programa especial en Radio Barcelona en los años 30. Una historia que le debemos al responsable del archivo de la cadena SER en Cataluña, que es Xavi Sánchez.
Hola, Carlos. Pues nos encontramos la foto donde aparece Toreschi y Emilio en un acto de la Asociación de Hoteleros de Cataluña, conocida como Asociación de Hoteles, Cafés, Restaurantes y similares, buscando información para una exposición durante el 90 aniversario de Radio Barcelona. En el Instituto de Estudios Fotográficos de la ciudad existe una colección de fotos de la radio realizada por el fotógrafo Alexandre Merletti. La foto estaba datada con un genérico años 30. Hoy podemos confirmar que se publicó en la revista Radio Barcelona número 592, correspondiente a la semana del 21 de diciembre de 1935. La revista nos informa que todos los jueves, desde la Sala Mozart, hay una emisión gastronómica a cargo de la Asociación de Hoteleros con la colaboración de Radio Barcelona, con la radiación de dos recetas para la confección de dos suculentos platos.
El año que viene la radio en España cumple 100 años y seguro que vamos a tener ocasión de seguir hablando de nuestro pasado, de nuestros antecesores, de Toreschi y también de Abello. Pero me gustaría que hablásemos un poco de la radio gastronómica y del podcast gastronómico del momento. Ana, ¿tú por qué crees que ha resistido también este formato 100 años después? Tú que estás todas las semanas con Julia Otero.
Pues no sé, yo creo que es muy entrañable. Ahora que quizás estamos saturados a veces, ¿no?, de contenidos a veces no muy agradables, o por lo menos, bueno, que son que nos enfrentan a veces unos a otros, es muy entrañable escuchar algo que hacemos todos los días, que es desayunar, comer y cenar, algo por gusto, por placer, por vicio también. Entonces, ahí hace que te aflojes un poco el nudo de la corbata o el botón del pantalón. Empiezas a escuchar hablar de comer y de cocinar o de beber, y es como que todo el mundo se relaja.
Por fin es domingo y ya llega la picaeta. Cógete el vermú y vente pa' la picaeta. Con el Javi y el Adri, que ya están por aquí. Y con Ramón y Rocío, la picaeta se va a venir.
Vosotros en la picaeta le ponéis como ingrediente especial de la casa el humor, ¿no?
Sí, para vosotros es la idea, sí.
Es la fórmula.
Sí, realmente nosotros, o sea, a nivel de referencias, como no venimos del mundo gastronómico, nuestras referencias no eran gastronómicas cuando creamos la picaeta. De hecho, o sea, llevamos 2 años y cuando empezamos no conocíamos a nadie, del sector. prácticamente. Entonces yo creo que eso también ayuda, ¿no? El no tener referencias, tantas referencias gastronómicas y fijarte en otras referencias, puede ayudar a crear un contenido un poco diferente, dentro de que al final pues no dejamos de hacer dos secciones y una entrevista, que es algo clásico.
Y de hecho lleváis un montón de tiempo dando la matraca en Twitter para que Michelin os invite a la gala, ¿no? Que siempre os dejabais. Este año lo habéis conseguido.
Sí, sí, sí.
O sea, ya sois alguien en el mundillo.
A ver, al principio nos dijeron que iba a estar complicado y de repente nos llegó un email que sí. Entonces, nada, pues bueno, es que no sé esto cuándo saldrá, pero el día de la gala haremos...
Esto va a salir antes porque este domingo 26 es el aniversario.
Es el domingo, vale. Claro. Pues entonces, pasado mañana, haremos para quien tenga Twitter, haremos un Twitter Space, que viene a ser como un programa de radio en directo, comentando la gala. Así que si os conectáis, pues os daremos paso para que habléis también. Ana, también va por ti esto, ¿eh?
¡Ay, qué ilusión! Me tendré que vestir de largo entonces.
Yo no sé qué pensáis vosotros. Yo creo que en otras secciones, en otros temas de la radio, esto de que estemos hablando los de una emisora y con los de otra y invitando aquí a varios podcasts independientes, es un poco inconcebible, pero en la gastronomía somos tan poquitos, somos tan pequeños que al final nuestros compañeros de trabajo muchas veces son los de la competencia, ¿no? O sea, son con quien podemos hablar, de compartir los viajes o las experiencias.
Y escucharnos, ¿no? Yo voy todo el rato, o te escucho a ti, o escucho Gastromovidas, o escucho a Carmen de Eje de Gastronomía, siempre estoy ahí. Además, como yo vengo con retraso, que es lo que digo siempre, que hace 2 años no sabía nada, entonces tengo que aprender mucho muy rápido. Entonces estoy todo el rato empapándome de gastronomía, que a veces digo, ya vale, vuelve a la música, a los cómics, estoy centrado ahí.
Oye, ¿y qué tanto os han ayudado las camisetas? ¿Hay alguna historia divertida con las camisetas?
O sea, las camisetas fue un rollo de, a ver, no generamos mucho dinero, vamos a intentar generar algo de dinero y vamos a hacer camisetas súper sencillas, porque creo que el rollo texto y ya está, funciona muy bien. Y empezamos a venderlas, funcionaron de la leche y ahora hay unos chicos de Jerez que tienen una tienda que hacen camisetas relacionadas con el vino de Jerez que se llaman Gloria Vendimia. Hablamos con ellos porque los conocimos en un podcast que hicimos ahí en directo en Jerez y nos las están vendiendo ellos y así nosotros nos olvidamos. No ganamos tanto dinero, pero no tenemos que hacer nada, ¿sabes? Ya está, hacemos los de vez en cuando, decimos, oye, vamos a meter un diseño nuevo, se lo mandamos a ellos y ya está. Así que es más fácil. Y lo de las camisetas, pues eso. Fue más que nada, pues, oye, vamos a hacer cosas, ¿no? Hay que generar contenido de alguna forma, merchandising, no sé, es divertido y ya está.
Ana, ¿para cuándo la camiseta de comida viejuna?
¡Jo! El otro día me mencionaron en La Picaeta y mencionaron al libro y lo estaba escuchando y bueno, se me hizo el corazón agüita. Digo, por favor, qué ilusión que alguien se acuerde del libro que salió en 2018 y el pobre está descatalogado.
Sí, es que me lo regalaron en Navidades el año pasado.
Pues es muy divertido, además. Sí, es buenísimo que la gente vaya y lo busque. Bueno, es muy simpático. Debería haber hecho una camiseta, eso es cierto. Pero yo también me podría hacer una o pediría una a La Picaeta, que sería muy mía, que es Pásame el Calimocho.
Vale, tenemos pendiente. Todo el mundo nos dice, tenéis que hacer una de Calimocho. Así que...
Claro.
Oye, Ana, ¿a favor o en contra de las recetas por la radio?
Pues mira, yo no doy recetas porque yo me dedico a la historia de la cocina y, por ejemplo, en Julián La Onda es eso lo que hago. Y ellos lo preferían, a ellos no les apetecía que hubiera alguien ahí hablando de ingredientes e instrucciones y que luego llama a la gente, ¡ay, que no me he enterado, que no lo habéis dicho mal! Es complicado, te puedes equivocar. Pero creo que es es una parte muy pequeña de lo que es la comunicación gastronómica. Se puede hablar de actualidad, se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer un montón de cosas y al final la receta es una parte extremadamente concreta y muy didáctica de una parte de la cocina, que es ponerte a ello y mancharte las manos. Pero no a todo el mundo le apetece cocinar o no puede, o igual no le gusta ese plato del que tú estás hablando. Entonces, a mí las recetas me cansan un poco, pero por escrito, por oído y por visto, me da igual el formato, me aburren.
Oye, yo os quería proponer algo, a ver qué os parece. Creo que el 26 de noviembre debería ser el Día Mundial o universal, si quieres, del podcast gastronómico o de la radio gastronómica, un poco como homenaje a Gonzalo Abello. No sé si estáis de acuerdo.
Pues para adelante con ello.
Claro, esto os comprometería también a apoyarlo activamente.
Hacer una camiseta.
Pues por ejemplo.
A ver, yo te quiero. O algo así, ¿no? Así muy entrañable.
Creo que se podría mejorar el eslogan, pero no sé. Hombre, Ana, bueno, siendo la descubridora...
Make Cabello Great Again, que hacemos nosotros con el clarete, pues podría
eso
ser,
eso
¿no?
es. Make bueno, cabello... sí.
Eso me gusta.
Cabello de ángel foto... también.
Hay una ahora foto no puedes parar. Simpática. Claro, vosotros hacéis las camisetas siempre son como, o sea, quiero decir, textuales, ¿no?
Sí.
Con texto y algún tal. Y como yo soy más visual, porque yo en aquellos tiempos lejanos, antes de meterme yo en estos asuntos, fui diseñadora gráfica. Y entonces yo pienso en otros términos. Y me estoy acordando de una foto muy simpática. Solo he encontrado, a pesar de mi exhaustiva investigación en el señor Abello, solo he encontrado dos fotos de él. Y en una sale con Chicote, con Perico Chicote, como ha dicho vuestra compañera de documentación de la SER, tuvo una sección. O sea, si el programa de Abello era cortito, pues encima le prestaba un par de minutillos a Perico Chicote para que hablara de sus cócteles y sus cosas. Y luego al final lo debió de hacer también que le dieron un programa. Y hay una foto maravillosa que salen ellos y en el medio un micrófono.
Oye, como este especial se dedica o se centra en el podcast gastronómico, he querido también pedirle a algunos autores de programas o de podcast de gastronomía pues que participen, ¿no? Que nos cuenten algo.
Paula Molés, obra Un restaurant caníbal a Berlín.
Por ejemplo, le he preguntado a Paula Molés, de Un restaurante caníbal a Berlín, de Cataluña Radio, ¿qué le preguntaría a ella a Gonzalo Abello?
Claro, sí, la verdad tendría mucha curiosidad por conversar con él, sobre todo para preguntarle cómo se le ocurrió a un hombre con todos estos oficios tan dispares hablar de cocina y de cocinar en la radio. ¿Cómo lo consiguió hacer con tanto éxito? Porque creo que además estuvo muchos años en un mundo que obviamente no tenía pantallas, no tenía redes sociales, no tenía Google, y también saber cómo lo hacía, cómo se documentaba, cómo preparaba sus contenidos, él que obviamente no podía consultar nada en Wikipedia ni tirar de WhatsApp para preguntar a sus contactos, ¿no?
Otro podcast que me gusta mucho es el que hace Maxi Guerra.
Cayena, Guyana Francesa, 1727. Una mujer entrega un ramo de flores a un diplomático. Entre las flores están escondidos algunos frutos del árbol de café. Esos frutos serán plantados en Brasil y de ellos nacerán los cafetos que iniciarán el cultivo del país que dominará el mercado en los próximos 3 siglos. Con un solo movimiento, un ramo que pasa de mano en mano, una mujer cambiará la dirección del comercio mundial. Pero entendamos qué produjo ese movimiento.
Y que seguramente conoceréis porque en los últimos meses está dando mucho que hablar, Gastropolítica.
Al tirar este podcast no sabía qué recepción y me generaba mucha curiosidad cómo se me iba a escuchar afuera de Uruguay. Por una cuestión de acento, de palabras, de énfasis, de ritmos, que uno los puede medir en la cercanía, pero no sabe. Y lo que pasó en particular este año, yo con Gastropolítica comencé en el año pasado, fue que se ha disparado exponencialmente la escucha internacional. Si en 2022 me escuchaba 80% en Uruguay, hoy me escucha solo el 20% en Uruguay y los principales países que escuchan Gastropolítica hoy en día son México, Colombia, Argentina y España. Lo otro que he descubierto, cuando pasé de Gastropolítica, que fue la primera temporada del podcast, a Dietario Disperso, que es esta nueva temporada en la que de alguna manera uso más disparadores de la vida cotidiana, yo pensaba que quizás podía perder algo de público internacional porque iba a partir de cosas más locales. Y pasó lo inverso. Se generó una respuesta mucho más grande ante disparadores de cosas que como en mi barrio, en Montevideo, expresiones locales, incluso de gente que yo trabajo en una librería gastronómica, en un mercado, y me ha pasado de que venga una mexicana de Chiapas a preguntarme si era yo el del podcast porque se vino... Tenía un viaje pendiente a Uruguay y estuvo reescuchando cada uno de los episodios de Dietario Disperso para anotarse todos los lugares que nombro en Montevideo para ir a comer. Entonces pasó por determinado bar, determinado café, determinada feria, mercado, etcétera. Entonces, bueno, a veces uno cree que por universalizar el mensaje no tiene que ir tanto a lo local y pasa lo contrario. Se huele y se siente cuando uno es auténtico en lo local, y eso sí es realmente lo que hace que se pueda llegar internacionalmente, al menos en mi caso y desde mi experiencia.
Y el que no me pierdo ninguna semana es Gastromovidas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Gastromovidas. Estoy aquí con el monosacárido más dulce de Barcelona, el mago de las bebidas ancestrales, mi gran amigo Robert Ruiz. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buena presentación, ¿eh? Creo que es de las mejores que me has hecho.
El 50% de este podcast es Sandra Lozano.
En mi caso, no entraba para nada en mis planes de futuro tener un podcast propio. Y mira, ahora es uno de mis proyectos principales y, vamos, no me lo habría planteado esto hace 3 años ni loca. Pero yo creo que el mundo podcast ahora ha venido, ¿no?, a darnos un nuevo medio de creatividad, ¿no?, y de expresión de nuevos contenidos, que por la facilidad de, ¿no?, del formato, pues estamos aquí todos a tope. ¿Alguna vez hemos hablado, Robert y yo, de cuál es el secreto de que esto esté funcionando bien, de que Gastromovidas tenga ahí ya su pequeño nicho de oyentes? Y creemos que tiene que ver, pues, con nuestros perfiles, con nuestros perfiles y con el hecho de crear en cada capítulo un ambiente bastante íntimo, en el sentido de que, claro, el podcast somos Robert y yo hablando de temas que nos interesan, y son siempre temas que no siguen la actualidad, ¿no?, o casi nunca siguen la actualidad. Sí que escuchamos a otros compañeros, pues, por ejemplo, La Picaeta, el Quédate a Comer de La Vanguardia, GastroSer, por supuesto, Todo para Compartir, G de Gastronomía, así entre los que solemos asomarnos y comentar Robert y yo.
Bueno, hemos hablado de estos tres, pero hay muchísimos más, como decía Sandra. El Puto Crack Club, por ejemplo, de Bernoller en Valencia, o algunos en inglés súper interesantes como The Food Program. No sé tú, Javi, si tienes algún otro podcast que hayas descubierto últimamente que te guste compartir o recomendar.
Pues a ver, ahora hace poco Jorge Díaz, siempre me lío con el apellido, ha sacado uno que se llama No Todo Es Gula Podcast, de entrevistas. Luego pues también está Todo para Compartir, que se centra más aquí en Madrid. ¿Cuál más? Es que me voy a dejar el de Cristina Yulón, claro, que siempre digo mal el apellido. Sí. Yulón, sí. Que es que siempre digo Yulón y siempre me dicen, no se pronuncia así. Y digo, pues si a ella no le molesta, no pasa nada.
Ana, ¿hay alguno de comida viejuna, más allá de lo que tú haces? ¿Alguno que tú sigas?
Pues, a ver, yo escucho, tengo que confesarlo, muy de vez en cuando, porque...
Tú eres más de libros que de podcast, ¿no?
Yo soy mucho más de libros y además trabajo demasiado. Y entonces en los ratos que tengo libres como que quiero a veces evadirme un poco del tema. Pero a veces escucho La Picaeta, a veces escucho Gastromovidas, y aquí voy a pecar de pedante, porque yo a veces escucho podcast en inglés y sigo uno que sí que es sobre historia de la gastronomía, que se llama History Bites, que es súper chulo.
Muy bien. Oye, muchas gracias por haber venido a la SER, Javi. Muchas gracias por haberte conectado también, Ana. Ha sido un placer compartir este rato. Podríamos decir que de onanismo radiofónico, ¿no? Porque al final hemos estado hablando un poco de nosotros mismos, total, pero sobre todo de Gonzalo Abello, un referente para todos los que nos dedicamos a la radio y al podcast gastronómico que necesitaba un homenaje. Muchas gracias y gracias, nos seguimos, Ana, escuchando.
Un beso, claro, para los dos.
Qué Abello es vivir también. Podría ser.
Corta esto. Hasta luego. Chao.
Si te ha gustado este episodio, no te pierdas del Carquiñoli a la lucha de clases. ¿Por qué los gourmets no añoran a Vázquez Montalbán? Un documental sonoro de Carlos Cano en GastroSer.